Pleno. Pasamos a ruegos y preguntas. Tiene la palabra don Javier San Miguel, portavoz del Grupo de Podemos.
Gracias, alcalde. Vamos a hacer 5 preguntas. La primera es una pregunta delicada, una pregunta muy sensible, y es que en el WhatsApp este que tiene el ayuntamiento de atención al vecino, esta que dice el señor Juárez, que no nos gusta la oposición, nos encanta, lo que pasa que usted nos prohíbe el acceso, a pesar de que la ley obliga a que todos los concejales tienen acceso a toda la información que existe en el ayuntamiento. Y ese teléfono se paga con recursos públicos y, por tanto, tendríamos que tener acceso. Pero usted se niega a que tengamos acceso y sepamos qué hay ahí. Pero bueno, a ese teléfono, a ese WhatsApp de atención al vecino, una madre escribió al alcalde porque tenía a su hijo enfermo, a su hijo pequeño lo tenía enfermo en la cama y no encontraba ayuda pediátrica. Como ustedes saben, hay alrededor de unos 9.000 niñas y niños en Tres Cantos y solamente hay un pediatra y medio, dos pediatras. Ahí andamos dependiendo del día. Las colas son absolutamente brutales y, por supuesto, no se atienden urgencias porque es que no hay médicos. Entonces, esta madre desesperada le escribió a través del WhatsApp, escribió al alcalde y le dijo que qué podía hacer, qué le parecía que podía hacer. Y la respuesta que le dio el alcalde es que tiene usted mucha suerte de vivir en Madrid, que tenemos una magnífica sanidad. Esto está por escrito. Esto está por escrito, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando yo, lo estoy resumiendo, pero está así. Y si hay dudas, sacamos perfectamente la copia, que no hay ningún problema. Es muy cruel que a una madre que está desesperada porque su hijo está enfermo y le pide ayuda al alcalde, este le diga solamente como solución que tiene suerte de vivir en Madrid y que están trabajando en arreglar el tema de la pediatría. Entonces, la cuestión que nosotros les hacemos es si sigue manteniendo esa respuesta o es que el alcalde se le fue el dedo o ha pedido disculpas a la madre o el que responde realmente no es el alcalde. Es decir, por favor, aclararnos esto porque es de una falta de sensibilidad absolutamente brutal. La segunda pregunta es que, en relación con el grave deterioro que está sufriendo la sanidad pública en Tres Cantos, le preguntamos qué acciones ha llevado a cabo el señor alcalde en el último mes para devolvernos una sanidad pública de calidad y si nos puede presentar las denuncias o requerimientos por escrito que haya podido enviar a la Consejería de Sanidad. Nosotros hemos presentado una denuncia a la Consejería de Sanidad precisamente porque creemos que se está vulnerando la ley y no se nos está dando el servicio de sanidad que deberíamos de tener y queríamos saber ustedes con documentos realmente qué hacen. Siempre nos dicen que hablan con la consejera o con el consejero, que van al despacho, que van no sé qué, pero documentalmente díganos exactamente qué es lo que hablan con el consejero. Antes el señor Juárez ha dicho que qué hacía el Gobierno de España y he pensado que igual lo que le dice al alcalde, a la señora Ayuso, es que le pide al Gobierno de España que ejecute el 155 e intervenga el Gobierno de la Comunidad de Madrid. A lo mejor es que se ven incapaces y ustedes quieren que coja las riendas porque ven que esto se le va de las manos y no vamos a ningún sitio. Bueno, en fin, como ustedes quieran, van a hacer. En cualquier caso, lo que les pedimos es una respuesta documentada. Si me va a contar el rollo de siempre, que es que trabaja mucho y tiene muchas reuniones, no nos vale, porque eso ya nos lo ha contado muchas veces. Demuéstrenoslo documentalmente qué es lo que está haciendo para defender el bienestar de las familias tricantinas. Tercera pregunta es sobre los costes del tratamiento de residuos en el vertedero de Colmenar, que se han incrementado sustancialmente, ¿no? Ahí estamos de acuerdo que se han incrementado. Pero Una de las formas de decrementar esos costes es reduciendo los residuos que llevamos. Es decir, para que todos lo entendamos, cada vez que llevamos una tonelada de residuos hay que pagar por ello. Bueno, la pregunta es, ¿tenemos algún plan para reducir residuos? Por ejemplo, todos los blisters que todos los días tiramos a la basura. Yo procuro comprar lo menos posible en blisters, en cajas y demás, pero no hay forma de evitar al 100%. Yo creo que nos pasa a todos en nuestra casa que vas a la compra, haces una compra un poco grande y llenas la basura en un momento de cartones, de plásticos y demás. Entonces, la pregunta es, más allá de quejarnos de que gastamos mucho en el procesado de residuos, la pregunta es si tienen algún plan para reducirlos. La cuarta es, en las pistas de pádel, al ser las paredes de cristal, los pájaros se estampan contra ellas. Y no es difícil encontrar algún pajarito muerto que se ha estrellado contra las paredes de cristal. También pasa contra los tendidos eléctricos porque no los ven y por eso están las bolitas estas, esas bolas que se ven a veces en los tendidos. Bueno, pues algo parecido pasa ahí. Lo que les preguntamos es si van a tomar alguna medida al respecto. Puede ser tan sencillo como poner pues algún tipo de pegatinas que se vean por el lado de fuera y que permita a los pájaros pues saber que hay ahí una pared, ¿no? Y en cuanto a las obras de pavimentación y soterramiento de contenedores que tenemos aquí en la localidad, en general todas las obras, pero en particular la de residuos, lo que le preguntamos al alcalde Jesús Moreno, aunque como ven se ausenta porque no le interesa las preguntas que se le hacen, es qué fechas de finalización tienen estas obras y si van a adecuar debidamente los pasos temporales para que los vecinos puedan transitar con seguridad, porque hay alguna que está un tanto peligrosa y, bueno, pues son agujeros importantes y un vecino puede caerse y podemos tener aquí una desgracia que ninguno quisiéramos. Entonces, les preguntamos eso. ¿Qué fecha de finalización tiene, si es que tienen alguna, y si van a adecuar debidamente los pasos? Que más que una pregunta es un ruego, es por favor adecúen debidamente los pasos y señalícelos debidamente para que no haya ningún peligro. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor San Miguel. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Ciudadanos.
Muchas gracias. Voy a intentar ir rápido para ver si las personas que están en el público y quieren hacer alguna pregunta tienen tiempo. Tema prioritario, la salud. Y nuestra pregunta es, ¿saben ustedes cuántos pediatras hay en nuestros centros de salud? ¿Podrían explicarnos si en algún momento, desde la concejalía, se han solicitado por escrito y por registro a la Comunidad de Madrid información sobre dotación de plazas de nuestros centros de salud y un plan para cubrir bajas, jubilaciones, vacaciones, etcétera? Dos, contenedores soterrados. ¿Cuándo terminarán de instalarlos todos y estará toda la ciudad con ese sistema? ¿Cuántas y cuáles son las zonas que quedarán sin servicio con ese sistema de recogida? Sobre todo porque hay alguna comunidad de propietarios preocupado porque le han dicho que como por un lado va A y por otro va B, pues se van a quedar sin contenedores soterrados y están muy preocupados. Tres, ¿el Ayuntamiento de Tres Cantos ha subvencionado a los estudiantes matriculados en la llamada Universidad Planeta? No sé cómo se llama, o sea, si es así, ¿qué cantidad se ha destinado? ¿Cuánto para cada estudiante? Pues toda la información que nos puedan dar. Cuatro, en el edificio del Ayuntamiento y otros edificios municipales, ¿cuál es el horario de trabajo? Porque yo he visto trabajar funcionarios, empleados públicos por las tardes. Si es así, ¿cuál es el horario de climatización? Porque se apaga la climatización a una hora en la que todavía vienen personas a trabajar. ¿Quién enciende y apaga la calefacción? Porque había un bulo, que yo creo que es un bulo, esta mañana por el Ayuntamiento, que decía que había alguien que lo llevaba en el móvil y lo apagaba y lo encendía desde su móvil. Me imagino que será un bulo, pero vamos a contribuir a aclarar este tipo de cosas para que todos tengamos claro que la calefacción, imagino que se apagará en un conmutador, o que si hay un sistema telemático, pues no lo tiene uno en un teléfono, lo tendrá en un ordenador y estará adecuado para ello. Cinco, hace algunos meses le pedimos que hiciera un plan de convivencia en la ciudad para considerar el derecho de los vecinos al descanso y las necesidades de ocio de los usuarios de locales y terrazas. Hoy Hay un problema grave. Hay vecinos alarmados y amargados con este tema. ¿Piensan ustedes hacer algo al respecto o seguirán mirando para otro lado diciendo, bueno, son pocos vecinos y nos preocupan poco? En la comisión de personas, mi grupo preguntó por una queja de un usuario de la residencia de mayores Hidalgo. La concejala desconocía el asunto. ¿Usted, señor alcalde, lo sabía? En una foto suya aparece un coche con el logo del ayuntamiento y la residencia de mayores de teleasistencia, que no es la empresa, no es el logo de la empresa que tiene adjudicado el servicio. Es una empresa del grupo. Es decir, Sarco Habitae, o como se llame, es una empresa del grupo, pero no es Domus Vi. Entonces, ¿esto es campaña del alcalde a una residencia de mayores porque, como no va a ser la pública o la municipal, quiere que vayamos todos allí? En una foto suya, devolución de parte de la subvención de servicios sociales corresponsales, el programa corresponsables, termino porque las preguntas están ahí, las pueden ustedes contestar, pero para que los ciudadanos por lo menos las escuchen. Hemos devuelto una parte del ESE, si no habían que gastar o no había más folletos que hacer o más botellas que serigrafiar. Y por último, ¿en qué consiste el contencioso de la empresa Gerstenmayer S.A. en el que nos han condenado en costas? Se deletrea con Gerstenmayer, me imagino que sean alemanes, y nos han debido poner un contencioso. Queríamos saber en qué consiste.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal Ganemos.
Gracias, señor Juárez. El pasado 15 de septiembre se presentó un producto antiatragantamiento para niños. Lo presentó la empresa de Choker. Y nuestra pregunta es porque hemos visto que el Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar dice que este cuenta con altas presiones de succión que se han detectado en el artefacto este y que podrían ser dañinas para el paciente. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es si nos pueden decir si están homologados, qué garantías tiene, si ustedes lo sabían que el Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar lo ha puesto en duda y lo cuestiona, que no es bueno para los niños, simplemente pues que nos contesten a esto. El 11 de noviembre se presentó la UNIEM. ¿Qué solvencia y garantías tiene esta universidad? Estuvimos en el acto. Lo digo porque hay noticias de que han dejado colgado a 115 alumnos a los que no les quieren devolver la matrícula, que sus títulos no están homologados. Esto no es una noticia cualquiera, está en El País. Y, por lo tanto, quería saber si ustedes, todo esto que he puesto hoy encima de la mesa, si ustedes lo tienen, ustedes antes averiguan de sentarse a hablar con la gente o simplemente vienen aquí, les cuentan una milonga y ustedes van hacia adelante con ella con los ojos cerrados. Estas son dos preguntas sobrevenidas. Ayer visitamos el Lauro Hotel y comprobamos que hay deficiencias en la instalación del cierre perimetral en las nuevas pistas de pádel. Los pilares metálicos no están bien anclados al suelo y con un empujón sobre los mismos se hace tambalear la estructura. Quería saber si estaban al tanto de ellos y si van a reclamarle a la empresa constructora que lo arregle. Por otro lado, las obras que se están llevando a cabo en el Polideportivo de la Luz, el pasillo perimetral del graderío, ¿quién las está haciendo? Porque parece ser que la empresa nos ha dejado tirado. A mí que a usted, señor Juárez, le dejen tirado ya parece esto recurrente en todos los plenos, que venga una empresa y le quiera tangar. La quinta es si va a solicitar el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid que Tres Cantos tenga la misma consideración que Rivas va hacia Madrid, para que el abono transporte pase de B2 a B1, tal y como se lo han concedido a ellos, para ser ciudadanos igualitarios, aunque nosotros ya sabemos que estamos de acuerdo en que Madrid tenga un abono único. Esta se la voy a hacer, aunque usted ayer se explayó bastante en el pleno de copia y adolescente infantil, de cuántos pediatras tiene ahora mismo Tres Cantos y cuál es el ratio médico-paciente en atención primaria. Yo sé que usted dice que no tiene competencias en esto, pero es que no tener competencias no significa que no estemos informados y que sepamos lo que está pasando en Tres Cantos con la sanidad pública. En esas mismas cuestiones, ¿en qué condiciones se han abierto las urgencias del centro de salud? Y voy con la octava pregunta. El día jueves 3 le pedí a la interventora accidental que me diera la ejecución del presupuesto a día de hoy de ingresos y gastos desglosados. El viernes 4 me dijo que vino al despacho y me dijo que se lo tenía que dar por escrito, que se lo mandara con un correo. El martes 8 vi un decreto que decía que nos habían concedido la posibilidad de consultar el expediente. El día 9, miércoles, nos dieron traslado de ese decreto, aunque el decreto había salido el día anterior. Y, bueno, pues todavía estoy esperando que me manden la comunicación. Y la pregunta es, ¿cuándo se nos debe o no facilitar información municipal y quién decide sobre lo que se da y cómo se da? Porque me parece que somos representantes públicos y que si tenemos que pedirle información y ponerle una póliza de 25 y otra de 5 de huerfanitos, pues que nos lo digan si hay que hacerlo por triplicado en papel rosa y amarillo. Me parece que es reírse de lo que representamos y a quienes representamos. Y yo pido al alcalde que mande una circular redonda para que la entiendan a los funcionarios, que nosotros somos exactamente iguales que todos los demás que estáis aquí. ¿Cuándo empezarán las obras de acondicionamiento de los colegios Carmen Iglesias y Ciudad de Nejapa para adaptarlas a los niños y niñas de 0 a 3 años? Como ya hemos hablado en presupuestos, si no quieren contestarla, pues tampoco es. Les recuerdo que, a pesar de que metemos preguntas por registro, porque hay que hacerlo con 3 días de antelación, algunas las hemos ido retirando y estén atentos a lo que nosotros preguntamos. Y tengo que hacer esta pregunta. En realidad no quiero hacérsela porque no confío en nada de lo que me pueda contestar la concejal Sonia Lolo. Creo que nos va a engañar de nuevo. ¿En qué situación están las citas en servicios sociales y, en general, los servicios que presta el ayuntamiento al respecto? Puede reírse todo lo que quiera, pero hoy lo he dicho en los plenos de presupuesto. Hay gente que las está pasando mal. También sus trabajadores y sus trabajadoras. Puede reírse todo lo que quiera, pero no se están prestando los servicios. La ayuda a domicilio no se da y ustedes quieren dar dinero para que se busque la vida a la gente. ¿De verdad esa es una política buena? Casi que prefiero que ni me la conteste. Gracias, alcalde.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra doña Silvia Lucena, portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, alcalde. En primer lugar, creemos que Tres Cantos debe ser una ciudad lo más sostenible y limpia posible, y esto va desde grandes medidas a pequeños gestos que cada día nos haga avanzar en el respeto al medio ambiente y en el cuidado a nuestra salud. Un ejemplo de esto serían los cargadores para vehículos eléctricos que ayudarían a fomentar este tipo de coche entre los tricantinos. Desde el equipo de gobierno se comprometieron a instalar varios puntos de recarga por la ciudad, pero a día de hoy seguimos esperando, desde que en marzo dijeron que en una semana ya estarían. Nos gustaría saber si realmente piensan instalar alguno antes del final del mandato y cuál será su ubicación. Por otro lado, no es la primera vez que hacemos la petición del informe de seguimiento que se realiza de la empresa adjudicataria del contrato de gestión de residuos en nuestra ciudad, ya que la documentación que nos envían en ningún momento refleja si se está haciendo un buen seguimiento y si se están cumpliendo los turnos que tenemos contratados. También nos gustaría saber información acerca, como se ha dicho aquí, de la situación sanitaria, ya que nuestra ciudad es una de las más jóvenes de toda la Comunidad de Madrid. Entre otras cosas, eso significa que somos uno de los municipios con mayor número de niños por habitante de toda la región. Debido a distintas circunstancias, llevamos varios meses con una escasez alarmante de pediatras que pasan consulta en nuestros centros de salud públicos. Tanto es así que para una población de en torno a unos 9.000 niños en edad pediátrica hemos llegado a tener únicamente 2 profesionales atendiendo durante más de un mes. Nos consta la entrega y el compromiso de los profesionales sanitarios y que se esfuerzan día a día en paliar esta situación lo mejor que pueden. Y además también nos consta la lucha de las familias tricantinas. Pero nos gustaría saber si desde el equipo de gobierno se ha exigido a la Comunidad de Madrid o se ha colaborado de alguna manera con ella para que esta situación se subsane lo antes posible. Entendemos que debiera de ser una prioridad para este ayuntamiento porque las consecuencias para los niños y sus familias están siendo muy graves. Por otro lado, después de más de 900 días con las urgencias cerradas en nuestra ciudad, por fin se reabrió este servicio, de lo que nos alegramos enormemente. Pero el arranque ha sido desastroso. Muchos días han faltado profesionales, especialmente personal médico y de enfermería, por lo que, aunque esté abierto, el servicio que se presta no es el que se necesita. De nuevo, nos gustaría saber si el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno en concreto, ha tramitado alguna queja de manera oficial por esta situación que han tenido que soportar los tricantinos o si se ha colaborado de alguna manera en subsanarla. La pregunta para la concejala de Deportes, como se ha repetido, la retiramos por aligerar los tiempos. Para el concejal de Participación Ciudadana y Mayores, actualmente hay una lista de espera en varios talleres para mayores, así como también existe para talleres culturales debido a la alta demanda de algunos en concreto. Queríamos saber si se ha pensado aumentar el número de plazas y, si es así, qué fecha estarían planificando hacerlo. Actualmente, los talleres de los que hablamos, que se imparten en el centro de mayores, dependen casi todos únicamente de personas voluntarias. Desde aquí queremos agradecer a todas ellas la inmensa labor que hacen día a día. Pero aunque su labor es encomiable, entendemos que desde el Ayuntamiento no se debe encomendar esta salud física y mental de nuestros mayores a la posibilidad o no de que alguien ejerza el voluntariado con ellos. Esta incertidumbre a la que están sometidos no es buena ni es seria para una institución como esta. Además, conlleva problemas como la falta de plazas, el dimensionamiento de las actividades o la discontinuidad de alguna de ellas. Por ello, queríamos saber si han pensado en contratar personal que ayude, apoye y complemente a las personas voluntarias. Además, en la memoria de alcaldía del presupuesto se indicaba que va a haber una nueva gestión en el centro de mayores y nos gustaría saber en qué consiste. Para la concejala que ha asumido la parte de desarrollo económico y empleo, nos gustaría saber qué porcentaje de éxito han tenido los cursos que se han impartido para mejorar la empleabilidad de los desempleados tricantinos. Es decir, el número de personas que han recibido los cursos y cuántas de ellas han encontrado trabajo gracias a los contenidos impartidos en un periodo de tiempo razonable cercano a los cursos. Bien por conocimientos adquiridos, relaciones directamente con los puestos, etcétera, etcétera. Esta pregunta ya la hemos traído a este pleno varias veces y lo que nos contestaron es que por protección de datos no se podía saber. Nos parece bastante sorprendente que nos digan que una persona que acude a un curso no se le pueda preguntar posteriormente si gracias a este curso o por circunstancias las que sean, si en un plazo corto después de ese curso ha obtenido un empleo. Eso no es hacer un seguimiento de los desempleados y mucho menos una atención personalizada como se merecen. Para la concejala de Cultura, en los últimos meses se transmitió y comentó una propuesta de modificación de algunos puntos concretos del reglamento, que hoy hemos visto que funciona perfectamente. Quisiéramos saber si desde el equipo de gobierno se va a tener en cuenta y, de ser así, qué plazos manejan para abordar los cambios. Además, le hacemos un ruego y en el que solicitamos que se tenga en consideración en los eventos organizados por el Ayuntamiento a las personas con necesidades especiales, tanto en la entrada a los eventos como dentro de ellos, para evitar problemas como los sucedidos en la fiesta de Halloween de este año. También quisiéramos saber, para concejal de Educación, cuál es el criterio que se sigue para designar a los centros educativos que se van a remodelar de forma integral, ya que en la comisión en la que se trata este tema se nos indicó que primaban el orden de antigüedad de los centros. Pero, sin embargo, cuando hablamos con los centros educativos nos dicen que van a afrontar la remodelación del Ciudad de Columbia antes que de otros que son más antiguos. Por lo tanto, nos gustaría saber realmente cuál es el criterio que están siguiendo. Y para el coordinador de alcaldía, hace aproximadamente 3 años se puso en marcha un paso de peatones inteligente en la avenida de Los Montes. Los que hayan pasado por allí lo recordarán porque se iluminaba cuando un peatón tenía intención de cruzar y constituía un elemento que entendemos que era de seguridad y que podía ser efectivo y llamativo. Además, tuvo un coste mayor a los 18.000 euros. Pero, sin embargo, con el reciente asfaltado de esta avenida, el sistema inteligente ha quedado eliminado, lo que supone una doble pérdida. En primer lugar, de seguridad para los peatones y, en segundo, una pérdida económica por el coste que supuso su instalación y que no ha dado tiempo a amortizar. No sabemos si esta eliminación se ha debido a una falta de previsión al proyectar la obra o a una mala gestión al no advertir de que debía respetarse el sistema o quizás a un error en el asfaltado. Cualquiera de los casos, quisiéramos conocer el motivo por el que se ha eliminado y si hay intención de volver a instalarlo.
Muchas gracias. Pasamos ahora a dar respuesta a las preguntas realizadas por los grupos de la oposición. Tiene, en primer lugar, doña Mar Sánchez Chico, portavoz, concejal de Seguridad y de Movilidad.
Muchas gracias, alcalde. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a don Alejandro Galera. Te incorporas a un equipo unido e ilusionado por su función de servicio a los tricantinos y de mejora de Tres Cantos. Señor Díaz, este equipo de gobierno nunca mira a otro lado, y menos cuando son aspectos relativos a la mejora de la calidad de vida de los tricantinos. Como bien sabe, desde hace más de un año se ha aumentado la presencia de policía local en las zonas donde se ha detectado que era necesario y donde nos han comunicado, así como el servicio de limpieza. Para aquellos puntos en los que esto no ha sido suficiente, desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha el procedimiento para, conforme a la ordenanza y a la legislación vigente, poder acometer las acciones adecuadas, respaldadas legalmente y que esperamos que puedan ser puestas en marcha en las próximas semanas. Mientras tanto, le aseguro que hemos hecho seguimiento de las incidencias reuniéndonos de forma periódica tanto con vecinos como con comercios. Señor Mas, siguen pensando que la movilidad sostenible es propiedad de los partidos de izquierda y, por lo tanto, no se interesan lo más mínimo en lo que desde este equipo de gobierno del Partido Popular se hace para su mejora, a pesar de que desde el comienzo de esta legislatura hemos puesto a la movilidad sostenible como una de las protagonistas de nuestras acciones. Desde hace tiempo hemos reclamado al consorcio, tanto por escrito, y si quiere se le paso el email, como en reuniones presenciales, el cambio de zona tarifaria, ya que consideramos que sería una acción muy importante para el fomento del transporte en las comunicaciones tanto internas como externas de nuestro municipio. Además, el 25 de noviembre de 2021, tal y como se informó en nota de prensa, en la reunión que mantuvimos con el consejero de Transportes e Infraestructuras, el alcalde le solicitó expresamente la modificación de la zona tarifaria para incluir a Tres Cantos en la zona B1. Se ve que el presupuesto que se invierte en comunicación no es suficiente para que ustedes se informen de lo que hace este equipo de gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Juventud y Tres Cantos 2030, don Pedro Fernández.
Gracias, alcalde, y buenas tardes a todos los presentes y a que nos siguen por streaming. En primer lugar, al igual que mi compañera Mar, felicitar a don Alejandro Galera por la incorporación como concejal del Partido Popular a este pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos. Y en segundo lugar, y no menos importante, por supuesto también felicitar al coordinador de Alcaldía por la defensa y elaboración de unos presupuestos que solo traerán prosperidad a Tres Cantos. En primer lugar, el Grupo Municipal Podemos comentaba sobre el tratamiento de los residuos en el vertedero Colmenar y el aumento de los costes. Pues tristemente siento decirles, señor San Miguel, que esos costes seguirán aumentando, principalmente por una inacción del Gobierno de Podemos y del Partido Socialista, que, como usted sabe, está gobernando la Mancomunidad del Noroeste. Por nuestra parte, ¿qué continuaremos? Pues haciendo campañas de concienciación y siguiendo teniendo una recogida de residuos efectiva y en línea con la ley para intentar reducir todos esos residuos y abaratar los costes. Pero, como digo, es un problema que está en ese Gobierno de la Mancomunidad y ahí hay que dirigirse. Esa pregunta se debería hacer a esos representantes. En segundo lugar, se ha hecho referencia a los cargadores de vehículos eléctricos por el Grupo Municipal Socialista y ya por fin les puedo comunicar que ya han empezado las obras de la instalación de estos cargadores eléctricos. Empezaron esta semana en Avenida de Viñuelas y en Avenida de Colmenar El plazo de ejecución es aproximadamente 2 semanas, por lo tanto, antes de final de año tendremos ya los primeros cargadores eléctricos en el municipio. Y, por último, haciendo alusión al seguimiento del contrato de recogida de residuos, la verdad que el Grupo Municipal Socialista normalmente pone de basuras, pero bueno, recogida de residuos es una de las labores a la que este concejal dedica mayor dedicación, valga la redundancia, y es una de nuestras prioridades, seguir manteniendo un servicio de limpieza y recogida de residuos altamente efectivo, muy bien valorado por los vecinos, y ese seguimiento pues se realiza prácticamente día a día, en lo que es más importante, a pie de calle, con los vecinos, haciendo un seguimiento exhaustivo del servicio de limpieza, tanto con el coordinador como el jefe de servicio y, por supuesto, con los técnicos del ayuntamiento. Así que estas son las preguntas. Muchas gracias, alcalde.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Montserrat Teva, concejala de Deportes.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Bienvenido, Alejandro. Y, bueno, pues voy a contestar la pregunta sobre los cristales de las pistas de pádel techadas al señor Javier, don Javier, del partido Podemos. Se están fabricando los vinilos. De hecho, se puede comprobar que en otras instalaciones, que también hay mucho cristal, ya se han puesto, como es el polideportivo de gimnasia, en el nuevo, porque ahí también hay mucho cristal y también puede ser que los pájaros pues también se estampen y puedan morirse, como el otro día hubo uno. Pero se están fabricando, son 54 o 55 vinilos los que llevan las pistas de cristal y en breve se pondrán. Se pidieron ya cuando se estaban construyendo, o sea que en breve lo tendremos ahí, igual que en otras instalaciones, como le he dicho, igual también que en el Laura Ter, en las oficinas nuevas. Gracias.
Muy buenas, muchas gracias. Tiene la palabra don Ismael Llorente, concejal del Mayor.
Buenas tardes, gracias al alcalde, compañeros de corporación, asistentes y ausentes que nos siguen a través de las redes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al compañero Alejandro, que te vas a entretener, Alejandro. Y, por una parte, me alegro de que llegase ya el turno de ruegos y preguntas, porque es que la adrenalina y la tensión que había en el aire que se generó con el debate de este pleno, pues bueno, parece ser que se han calmado un poco los ánimos. Y respondiendo a la pregunta del PSOE, en el informe que se remitió en la hoja Excel a la Comisión Informativa de Personas, si os habéis fijado abajo en la planilla del mes de noviembre, hay más de 40 actividades que se ha eliminado la lista de espera. Sí, es verdad que también desde que se eliminó el aforo se han aumentado el número. Lo que antes estaba limitado a 20, 25, pues hemos pasado 40, incluso a 50, como en el Aura Hotel. Eso nos ha permitido eliminar la lista de espera en todas esas actividades. Y en lo que hacen referencia a los nuevos métodos de gestión, pues un poco a primero de año estamos viendo a ver de qué forma la utilización de medios humanos y técnicos con la contratación de una persona más, sobre todo en la parte deportiva, que es donde más lista de espera tenemos, y el ganar una sala en uno de los polideportivos, pues reducimos o eliminamos parte de esa lista de espera dentro de cada uno de los grupos. Gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Marisa Peña, concejala de Educación.
Muchas gracias, alcalde. Muy buenas noches a todos. Bienvenido, don Alejandro Galera, a este pleno y a este equipo de gobierno. Y también quería dar la enhorabuena a nuestro primer teniente de alcalde por sus presupuestos, por esa apuesta tan innovadora, ya que se ha hablado de innovación y decidida y única por la educación pública. Para mí es un orgullo ir de la mano con él y con todo este equipo en ese trabajo. Y también le quería dar las gracias por la sensibilidad que presenta, concretamente en mi concejalía, de las necesidades educativas especiales y ante las dificultades emocionales de los jóvenes. Dicho esto, voy a dar contestación a las preguntas, empezando por el Grupo Ciudadanos. El Ayuntamiento no ha colaborado ni subvencionado a ningún estudiante. Ha sido la Universidad de Cor la que, a través de un convenio que hemos hecho con ellos, los alumnos subvencionados les ha costado la mitad del coste del primer año. No ha habido ningún coste por parte del Ayuntamiento. Los listados se pueden consultar, siguen activos, lo acabo de comprobar, en la página de Decor. El Grupo Ganemos nos preguntaba sobre la solvencia de la Universidad UNIE y las garantías. Pues la universidad no es una universidad nueva y creo que es interesante que sepamos todos cuál es el origen de esta universidad. UNIE significa Universidad Internacional de la Empresa. Obtuvo su licencia de actividad en noviembre del 2020 en el Pleno del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid. Así aparece publicado en el BOCAM y en el BOE. La universidad cuenta con varias sedes y dos campus centrales, el Campus Madrid Tres Cantos y el Campus Madrid Arapiles. Para la aprobación de la universidad por parte del Parlamento se presentaron todos los avales financieros necesarios y desde el 2020 se han presentado ante la Comunidad de Madrid las instalaciones que acogen la actividad de la UNIE. La universidad está avalada por el Grupo Planeta, una empresa con más de 70 años de historia, es la primera editorial de lengua española del mundo y del grupo audiovisual líder en España. A todo este aval del grupo se une el sustento de Planeta Formación y Universidades, la división del Grupo Planeta, que tiene más de 22 instituciones en 8 países y de la que forma parte de la UNIE. Yo desconocía ese artículo que usted ha leído, pero estos son los avales y la oficialidad de esta universidad avalada por el BOCAM y el BOE, que está publicada ahí. Disculpe. ¿Cuándo empezarán las obras de acondicionamiento de los colegios Carmen Iglesias y Ciudad de Nejapa para adaptarlas a los niños y niñas de 0-3? Pues miren, yo no recuerdo haberme expresado en estos términos de que el Carmen Iglesias pudiera tener. De hecho, he hablado con la directora y es una gran sorpresa. Quizá ha sido un malentendido en una conversación que no se haya entendido bien. La cuestión es que el curso pasado sabíamos que la Comunidad de Madrid estaba estudiando el incorporar más escuelas infantiles en colegios ordinarios y podía ser en Tres Cantos. De este año les puedo decir que se han hecho estudios en el Ciudad de Nejapa. Sabemos que están estudiando la posibilidad de implantar allí la educación infantil 0-3, pero que no sabemos si se llevará a cabo. De momento están haciendo estudios. No es oficial, no nos han comentado que se vaya a implantar. No me han preguntado nada más, ¿verdad?, sobre escuelas infantiles. ¿No, verdad? Muy bien, pues acaso había escuchado mal. Y con respecto a cuál es el criterio para remodelar los colegios, pues sí, el Columbia se va a remodelar, pero como han podido escuchar a nuestro primer teniente de alcalde, también han mencionado al Tierno Galván. Son los dos centros que, por orden de antigüedad, toca ahora mismo hacer la remodelación. Muy bien, muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Fátima Mera, concejala de Salud Pública y Organización Interna. Y también, desde este mes, concejala de Desarrollo Local y Empleo.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, también sumarme a la bienvenida a nuestro compañero Alejandro Galera. En primer lugar, contestando al señor Mas, mire, el producto antiatragantamiento es simplemente una presentación que nos hicieron a diferentes concejalías. No hemos indagado al respecto, ni hemos puesto nada en marcha, ni hemos hecho nada más que escucharles, como hacemos con otras tantas múltiples empresas que vienen a presentarnos diferentes productos, proyectos o acciones que llevar a cabo. Contestando también acerca de la reforma del ROM, la modificación del ROM, no se preocupe que estamos trabajando en ello y bueno, está sobre la mesa, o sea que no lo hemos olvidado. Por otro lado, precisamente la portavoz, doña Silvia Lucena, del Grupo Municipal Socialista, me hace una pregunta que está fuera de las que se han presentado por registro. Como verá, en el artículo 61, precisamente del RON, pone que las preguntas que serán objeto de incluir en el orden del día son aquellas preguntas que se han presentado en tiempo y forma. Precisamente para eso está el RON, para regular eso, RON que ustedes votaron a favor. Pero, como verá, es la utilidad de este RON. Yo no le puedo contestar a esa pregunta porque me pide datos de personas, valoración, que no tengo en este momento, y precisamente para eso está el RON. Ustedes hacen las preguntas con anterioridad acerca de los cursos de los desempleados. Sí, pero para que vea que usted, el RON, que ustedes precisamente han votado a favor, está para algo. Está para que si ustedes hacen la pregunta tal y como marca el reglamento, yo hubiera podido informarme y tener los datos para poder dárselo a usted tan amablemente como siempre hace este equipo de gobierno. No es así, entonces no se preocupe, que la informaré en cuanto tenga hasta estos datos. Acerca de las preguntas que se me han realizado sobre la cuestión tanto de urgencias como de los pediatras de los centros de salud, en primer lugar, sobre las urgencias, efectivamente, abrieron hace un mes, con, en este caso en Tres Cantos, con médico, con enfermera y con celador. Se han producido una serie de bajas, aparte de una huelga que ya está resolviéndose sobre la cuestión de los médicos de las urgencias, de la atención continuada, que es así como se llaman ahora estos puntos. Y entendemos que, tras este periodo de huelga y demás, los equipos se empezarán a completar, estas bajas ya se están viendo minimizadas y, por tanto, cuando estén esos equipos completos, pues Tres Cantos también contará todos los días con los tres profesionales. Insisto, algunos días sí que ha habido médico en Tres Cantos, además de la UAD, que tenemos que recordar que en la pandemia se ampliaron este servicio de UAD por parte de la Comunidad de Madrid para atender en domicilio. Ese servicio, que cuenta con más de 66 vehículos en toda la comunidad, sigue en marcha, no se ha reducido a pesar de abrir los puntos de atención continuada. Entonces, pueden ustedes estar seguros, ya he explicado en muchas ocasiones en este pleno las acciones que este equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza, ha llevado a cabo, reuniones, entrevistas, cartas, llamadas telefónicas, para que estos puntos se reabrieran y, gracias a ello, Tres Cantos reabre y reabre con médico, enfermero y celador. Por otro lado, mire, este equipo de gobierno defiende la sanidad tanto o más que ustedes. A pesar de no llevar puesta una camiseta, defendemos la sanidad pública porque creemos que no solamente es un derecho de todos los tricantinos, sino que defendemos los servicios de calidad y que nuestros vecinos tengan la mejor atención, en concreto sanitaria. Mire, a pesar de que no sea competencia municipal, porque ya lo he expresado en diferentes plenos, yo le voy a volver a explicar, y se les ha explicado a los grupos de la oposición en diferentes foros, el alcalde, yo misma, pero bueno, se lo voy a volver a explicar, seguro que los vecinos aquí presentes y los que nos escuchan y escucharán por streaming, le va a quedar más claro que a ustedes, que veo que por mucho que se les explique la cuestión y la situación, siguen sin entenderle. Mire, no es una cuestión de reducción de profesionales, de recortes en la sanidad, todo lo contrario. La Comunidad de Madrid ha ampliado, en concreto en Tres Cantos, antes del verano, los profesionales. En concreto, dos médicos de medicina general en cada centro, dos enfermeros en cada centro y un pediatra en el centro de salud de embarcaciones, contando actualmente la plantilla de oficios con cuatro plazas, estoy hablando, y cuatro en embarcaciones. ¿Qué ocurre? Que, desgraciadamente, la gente se pone enferma o tiene unas circunstancias que les impiden, como en cualquier trabajo, tener o asistir a su trabajo y tener una situación de baja. En este caso, de los ocho profesionales u ocho plazas que tenemos en Tres Cantos, dos se encuentran en baja de larga duración, dos por situaciones familiares, son mujeres, y una está de baja por un embarazo de alto riesgo y la otra en un periodo de baja por maternidad, de permiso por maternidad. Esperemos que se incorpore a principios del próximo año. Además, tenemos un pediatra, que es el que se nos incorporó, o la plaza que nos incorporó la Comunidad de Madrid antes del verano en embarcaciones, que todavía está sin cubrir. Con esta situación, hace un mes estábamos hablando de que había dos pediatras en activo en Tres Cantos. Actualmente, gracias al trabajo de la dirección de los centros y de la Comunidad de Madrid, hablamos de que hay cuatro plazas cubiertas, cuatro pediatras en Tres Cantos. Además de algunas plazas
cubiertas por algunos pediatras que vienen a hacer horas. Esa figura está dentro de su convenio y les permite hacer jornadas de 4 horas para ampliar su jornada y, por tanto, ampliar su nómina a fin de mes. Con esa realidad se están atendiendo a los niños de Tres Cantos y se está empezando ya a vislumbrar esas revisiones de niños sanos que se habían paralizado por esta situación. No es una cuestión, como digo al principio, de que la Comunidad de Madrid esté reduciendo, todo lo contrario, están haciendo un trabajo ímprobo, todo lo posible por cubrir esas plazas, pero es que la realidad, como bien ha dicho el primer teniente de alcalde durante su exposición en presupuestos, es un problema estructural que tiene este país y que desde el Ministerio no se está haciendo nada para solucionarlo. Estamos hablando de que hacen falta más cupos en las universidades para que haya más profesionales. Hay demanda de médicos y no hay suficientes médicos que salen de las universidades, y eso no es competencia ni de este ayuntamiento, por supuesto, ni de la Comunidad de Madrid. También ustedes saben y son conscientes, la bolsa de trabajo de médicos y en este caso de pediatras está vacía, no hay bolsa porque no hay profesionales, entonces es imposible que se puedan cubrir ni las bajas ni las jubilaciones. Pero les repito, la Comunidad de Madrid está haciendo todo lo posible para que cualquier médico que quiera trabajar les están contratando al día siguiente y están tirando de amistades los propios profesionales para que vengan médicos, pediatras, para poder cubrir y atender a estos niños y a esta población. Hay un problema, sí. Los profesionales pediátricos, así como los médicos, se van incluso de este país. Luego, insisto, es que el problema es un problema estructural que tenemos como nación, y esto no lo digo yo, lo han dicho periódicos de tirada nacional como es El Mundo, que no es precisamente amiga del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero no se preocupe, que seguiremos, por favor, gracias, muchas gracias, seguiremos trabajando de una manera incansable para desde apoyar a la Comunidad de Madrid y para apoyar para que esas plazas se cubran, y seguiremos trabajando por la sanidad, por los derechos de los vecinos y para que tengan unos servicios de calidad, como así venimos haciendo y así seguiremos haciendo, pese a que a algunos o les cueste entenderlo o prefieran mirar para otro lado porque les interesa políticamente. Y en este punto he de poner en valor la sanidad madrileña, a los profesionales. Tenemos unos profesionales excelentes, y más en estos centros de salud, y a sus directores a la cabeza. Tenemos un ejemplo de profesionales a los cuales, desde este foro, agradezco su enorme trabajo, su enorme dedicación, así como la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección Asistencial Norte, que está haciendo todo lo posible para cubrir esas plazas y para encontrar, aunque sea debajo de las piedras, profesionales que puedan suplir esta necesidad. Miren, sí que hay que poner en valor el vivir en la Comunidad de Madrid, sí que hay que ponerlo, porque ustedes no han hablado dentro de sus alegatos, no han hablado de que la media de para acceder a una operación quirúrgica en Madrid es de 73 días. Por ejemplo, en Galicia también de 77. Qué casualidad, dos comunidades que precisamente no gobierna la izquierda, ¿no? Pero si nos vamos a las comunidades autónomas donde mayores listas de espera hay, casualmente son Aragón, 183 días, Extremadura, 146, Castilla-La Mancha, 113. Luego, es un lujo vivir la Comunidad de Madrid. Gracias a la inversión en sanidad en la Comunidad de Madrid, los tiempos medios de atención para un paciente que va a hacerse una operación son los menores de toda España. Además, ustedes dicen que no se invierte y que no se… Es que la sanidad madrileña es un ejemplo y tenemos que estar orgullosos, sí. Más de 58 millones en el último centro quirúrgico del Gregorio Marañón. No hablan ustedes de un edificio de 6 plantas que integra 30 quirófanos con tecnología de última generación. Esto sí es un ejemplo de sanidad, porque tenemos la mejor sanidad y tenemos que estar convencidos de ello, entre otras cosas para apoyar a los profesionales, porque poco a poco esperemos que la situación vaya revirtiendo. Así que reitero que ahora mismo hay 4 profesionales en Tres Cantos más los que están supliendo por horas, y reitero mi agradecimiento a la Comunidad de Madrid, que está trabajando para poder cubrir estas plazas, que, como digo, no existen profesionales, no hay en la bolsa, y también reitero mi agradecimiento a los médicos de Tres Cantos. Gracias.
Muchísimas gracias por su intervención. Tiene la palabra doña Sonia Arolo, concejala de Familia e Igualdad.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos de nuevo. En primer lugar, voy a dar contestación a mi compañero. Permítame que, con la edad que tengo, no me tenga usted que decir si tengo que sonreír o reír. De momento lo decido yo. Y por otro lado, insultarme de manera gratuita llamándome mentirosa no creo que ayude en nada y lo que denota es una falta de educación por su parte bastante absoluta. En segundo lugar, yo misma les he dado los datos en sendas comisiones y en el pleno anterior de las listas de espera tanto de SAT como de ayuda a domicilio. Y es por ello que estamos trabajando en que eso se quite. Ya les he contado, hay una bolsa de empleo porque queríamos que el empleo fuera digno para esas personas de las que habla usted, sí, mi equipo de trabajo. Si usted lo quiere, imagínese yo. Esas personas trabajan las horas estipuladas y más, lo llevan haciendo desde el día que entramos, que aquí empezó una pandemia. Entonces, como no queríamos eso, hay una bolsa de empleo y va por el número 18 llamándose. Si las personas a las que se llama no quiere acudir al puesto de trabajo, nosotros no nos podemos saltar la norma. No sé si usted se la salta, nosotros no. Y por otro lado, si necesita el insulto para referirse al trabajo de la concejalía que ostento, pues me deja mucho por decir de usted y del tipo de trabajo el que hace. Por otro lado, dando contestación a los compañeros de Ciudadanos, por un lado preguntaban acerca de la devolución de una cuantía del plan corresponsable. Bueno, creo que ha sido una errata al transcribir. No es una ayuda de servicios sociales, es una ayuda de la Concejalía de Familia e Igualdad que tiene diferentes áreas y esta ayuda es del área de familia. Se consiguió el 31 de diciembre del año pasado la cuantía de 87.000 euros y se han tenido que devolver 1.800 por no ejecución en el plazo de un día, que es el que hemos tenido para ejecutar. Es decir, que hemos conseguido 85.000 euros para el Ayuntamiento de Tres Cantos, con lo cual a lo mejor las cifras ahí les cuadran un poco más. Y acerca del coche, que todos han visto en la fotografía, tan solo con pulsar en Internet, y leo literalmente nota de prensa de 2017, Grupo RSA Coavitae, que ha sido el que ha licitado de forma pública y al que todos tenemos acceso, ha ganado la licitación del servicio de teleasistencia avanzada para este municipio y pone el servicio de RSA Coavitae pasa a denominarse Domus Vi. Y si vas a la página de Domus Vi, puedes encontrar los servicios que prestan, residencias, centros sociosanitarios, centros y hospitales de día, servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, atención sanitaria, apartamentos con servicios y hasta ahí puedo leer. Con lo cual, referirse a Domus Vi como publicidad de una residencia, me parece genial que ustedes solo conozcan Domus Vi por la residencia municipal, pero tiene miles de servicios a lo largo de toda la península. Y no es publicidad, es el servicio adjudicatario por una licitación pública en la que ustedes tienen los datos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Continuamos con dando respuesta a las preguntas realizadas por los grupos de la oposición. Tiene la palabra doña Elisa Miguel, concejala de Cultura.
Gracias, alcalde. Primero doy la bienvenida al señor Galera, don Alejandro. Bienvenido al equipo y bienvenido al hemiciclo y que le sea muy fructífero el tránsito, este viaje. Paso a responder recojo el ruego de doña Silvia Lucena, del Grupo Socialista, con relación al acceso preferente para personas con necesidades especiales en actividades culturales. Lo recojo, se lo agradezco y le recuerdo a usted y a todos ustedes que ya en los espacios escénicos tenemos no solo butacas reservadas, sino también el acceso preferente en distintos eventos, como por ejemplo cabalgata o veladas en el lago. También existe el espacio reservado y el acceso preferente. Y ahora, en los eventos que habrá en diciembre y en Navidad, ya está dispuesto que en todas las atracciones haya fila preferente. También va a haber, por ejemplo, cascos para personas con trastorno del espectro autista, lengua de signos para según qué eventos. Por lo tanto, pues bueno, estamos en esta línea y todos los eventos culturales van a ser accesibles e inclusivos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y ya concluimos con la intervención del portavoz del equipo de gobierno, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. En relación con una pregunta, se ha respondido en líneas generales, pero señor San Miguel, sí que me gustaría que nos hiciera llegar ese mensaje, esa contestación al mensaje que usted ha aludido en su intervención por WhatsApp municipal. Bien, porque, bueno, pues si hay que pedir disculpas por una respuesta, entiendo que seguro que daremos las suficientes explicaciones. Si hemos tergiversado la forma del mensaje, pues también podremos debatirlo. En relación con los contenedores soterrados que han preguntado varios grupos, como saben, estamos ejecutando más de 2 millones de euros de inversión en contenedores soterrados. Con ello, culminaremos el proceso de soterramiento de estos contenedores y esperemos que en el mes de enero, febrero, culmine este procedimiento. Hemos tenido muchos problemas con el suministro de materiales, con los transportes especiales que venían desde Alemania para las cubas de hormigón y, afortunadamente, ya están todas, igual que los contenedores, se están instalando y yo creo que, como he dicho, en el mes de enero, pues posiblemente estén ya todos los contenedores soterrados. Nos quedan dos puntos conflictivos porque no se pueden soterrar debido a grandes canalizaciones que pasan por el subsuelo y estamos buscando soluciones alternativas que esperamos también prácticamente entre esta semana y la que viene poder llevar a cabo una solución o proponer una solución a los vecinos. Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos, aludía, yo creo que ha hecho mención sobre la climatización y los horarios de trabajo en los edificios municipales. Hay edificios municipales que están para diversas personas abiertos en cualquier momento y pueden entrar cuando quieran, como es el caso del Ayuntamiento, para los propios concejales. El horario de climatización pues va en función de la ocupación del inmueble. Es decir, si hay una ocupación mínima del inmueble, pues en medida de ahorro energético se apaga la calefacción o se enciende también si la ocupación es muy elevada. Esto se lleva a cabo por los técnicos de la empresa de climatización bajo unas instrucciones generales que imparte tanto los servicios técnicos como yo mismo como concejal de coordinación. Sobre el recurso que impuso, es un recurso muy antiguo, la empresa Gestenmayer, era sobre una venta de un inmueble que generó una plusvalía y que el tribunal en primera instancia desestimó porque Catastro no había, la Dirección General de Catastro no había enviado nuevos valores catastrales a la empresa. En primera instancia, el juzgado dictaminó que Catastro debía demandar y, por lo tanto, retrotraer las actuaciones al momento del envío de los nuevos valores catastrales. Catastro se ha negado insistentemente y, por lo tanto, nosotros, a pesar del mandato del juzgado, recurrimos, el Ayuntamiento recurrió, ya que era una competencia de Catastro que se negaba a pesar de tener un mandato judicial. Finalmente, el TSJ lo ha desestimado y nos ha condenado en costas. El letrado municipal está valorando si recurrir al Tribunal Supremo, porque, reiteramos, es un mandato judicial que una administración, en este caso Catastro de Hacienda, la Administración Estatal, ha incumplido o no ha querido cumplir. Bien, el portavoz del Grupo Municipal Ganemos aludía a la método para la información municipal y quién decide sobre lo que se da y cuándo se da. Aquí nadie lo decide. Lo que piden se les da. Lo que sí que es verdad es que hay establecido un procedimiento en el reglamento, no del ayuntamiento, en el reglamento de organización municipal que se aplica a todos los ayuntamientos y, si se pide a través de ese cauce, pues se tiene que cumplir el procedimiento. Distinto es que usted me pida a mí, como concejal de Hacienda, una determinada información directamente y que yo se la pueda facilitar directamente. Pero si va por un procedimiento reglado donde tienen que intervenir los técnicos porque le tienen que dar la información los técnicos, pues, como es lógico, se someten al procedimiento legalmente establecido. Hombre, yo tengo porque sé manejar el programa y todo, pero, claro, como concejal de Gobierno, yo tengo la información puntualmente, no tengo la información, es que la manejo. Yo le podría dejar manejar a usted el programa informático de contabilidad, pero bueno, no sé hasta dónde podríamos llegar. Y contestando también al Grupo Municipal Socialista, el paso de cebra inteligente en la Avenida Los Montes, no ha habido ningún error ni ningún fallo con motivo de las obras, se tenían que retranquear las señales y próximamente se volverá a instalar ese paso de cebra inteligente. Es un paso de cebra. Igualmente, cada vez que se asfalte una vía, no solo en Tres Cantos, sino en cualquier municipio donde están establecidos estos pasos de cebra inteligentes, las bandas, que es lo que menos cuesta, las bandas que se iluminan horizontales en el paso de cebra, pues se tienen que volver a instalar. Y yo creo que ya no me ha hecho ninguna otra pregunta. Les agradezco su atención.
Muy bien, pues muchas gracias. Quiero agradecer a todos y en concreto también al equipo de gobierno porque hemos contestado prácticamente y no prácticamente a todas las preguntas que se han realizado. Así que muchísimas gracias a todo el equipo y solamente antes de finalizar el pleno recordarles que el pleno del mes de diciembre será el día 22 de diciembre, una semana antes de lo que está estipulado. Si hay más temas que tratar y dando las gracias a tanto al secretario como a la interventora, levantamos la sesión. Muchas gracias. Le recuerdo que para hacer preguntas antes ha tenido que pasarlas por escrito, ¿eh? Pero si no ha hecho usted la pregunta por escrito, ¿no? Es decir, es el procedimiento, ¿eh? El que le haya dicho que puede hacer la pregunta, si no ha hecho por escrito. Así que. Bueno, chupar, hasta atendido a la reunión. Tiene tiempo para hacer la pregunta, para poner así la pregunta por escrito. Porque tenemos que registrar si usted está empadronado o está empadronado. Bueno, pues mientras nuestro vecino realiza su pregunta, que debería estar ya realizada, vamos, por favor, pido silencio. Muchas gracias.